Bueno, pues después de 50 años cayó el régimen baazista, el régimen autoritario de los al-Assad. Bashar al-Assad huyó a Moscú, a Rusia, y allí en Siria, pues hoy se vive una situación de mucha incertidumbre. La noticia de última hora es que hay 26 españoles que han salido de Siria, que han llegado al Líbano en un convoy, te lo estamos contando en COPE. Pero claro, ahora se abre una etapa nueva que puede reconfigurar el panorama político y territorial, sobre todo de Siria, y claro, de los países con los que mantenía alianzas, como son Rusia, Irán. Habrá que ver qué papel juega ahora Turquía, Qatar. Desde luego, ahora mismo el territorio es una olla a presión que incluye Estado Islámico, Al-Qaeda, ISIS, sunitas, chiitas, wahhabís, cristianos. Al-Jolani, el tipo que entró en Damasco y que lidera a la facción rebelde, dice que no tiene intención de gobernar, que quiere dar paso a un ejecutivo civil. Será interesante también el papel del primer ministro, de Al-Jalali, que dice que va a cooperar con el liderazgo que elijan los sirios. Pero bueno, todo es una incertidumbre. Y es verdad que llevamos varios días, como es normal, hablando de Bashar al-Assad. Y tengo a un amigo al otro lado del teléfono que estuvo con él, que le entrevistó en el año 2016. Le habló de mi hermano David Alandete, corresponsal en Washington. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cuatro años te costó conseguir la entrevista?
Yo diría que sí, cuatro años. Mira, yo era corresponsal en Oriente Próximo. Empecé en 2013 y me marqué como objetivo llegar a hablar con él, ¿no? Pues porque la guerra civil arreciaba desde 2011. Y es muy difícil, o sea, no había visados, sobre todo yo vivía en Israel y eso la Mujabarat, que es la policía secreta siria, lo sabía y en viejos tiempos, viviendo en Israel y tocando cualquier cosa que tuviera que ver con Israel, tenías la entrada prohibida en Siria. Pero aquello fue cambiando y al final, fíjate, a través de un contacto en el Vaticano pude conseguir un visado, entré una vez en Siria, me quedé con dos palmos de frente, no pude entrar, no me dejaron al final hacer esa entrevista, me volví a Madrid, trabajaba entonces en el diario El País y al final a través de un contacto de otro contacto surgió. Me tuvieron esperando 10 días en Damasco, de aquí para allá pensé que no la tenía, de repente me llevaron a un sitio así secreto, apareció él se abrieron unas puertas, apareció Bashar al-Assad y ahí tuvo que ser la entrevista, fíjate.
Pero necesito que me cuentes todo, desde cómo comienza, cómo le saludas, porque creo recordar, a ti te echan de esa entrevista, ¿no?
Me echan, bueno, eran muy insistentes porque durante toda la preparación y todos esos años, Alberto, tú tenías que pasar unas preguntas, lo que querías decir. Era una persona que a mí me llamó la atención. Extremadamente protegida. Yo no he visto ni al presidente de esta. Yo había visto ya a Obama, había visto a Trump, ya a Bush, nunca he visto a nadie tan protegido. Estaba como completamente protegido, rodeado de unas capas de seguridad, de asistentes personales, hombres, mujeres a su alrededor, ¿no? Y querían las preguntas. Yo les pasé las preguntas, pero tú lo sabes como yo paso las preguntas y luego pregunto lo que me dé la gana cuando me siente, ya está, ¿no? Entonces, sí, yo os paso unas preguntas. Se las pasé, me las firmaron, me hicieron firmar el documento con las preguntas. Dije, bueno, pues si me van a aplicar algún tipo de justicia será la de Siria y yo ya estaré en España, así que no hay ningún problema. Sí. Y bueno, empecé con una imagen de preguntándole por un niño deberíamos acordar todos de él, Ayan al-Kurdi, que era un niño que apareció en una playa, un refugiado sirio muerto, una imagen, sí, que dio la vuelta al mundo.
Y que le pregunté, se cuestionó mucho sobre si publicar o no publicar esa fotografía.
Sí, recuerdo. Y nosotros en El País la publicamos, con Antonio Caño como director, en otros tiempos, y nos costó muchas críticas, pero creo que era la imagen que se tenía que dar. Y bueno, al final le pregunté por aquello que estaba viendo, el círculo de poder alawita, que es la secta del chiismo, ¿no?, que le rodea, y cómo había eso consolidado el poder y beneficiado a mucha gente de su familia. Bueno, y ahí le cambió la cara, se acabó la entrevista y nada, me pusieron de patitas en la calle de Siria. Yo pensé durante unas horas angustiosas en Damasco que me iban a detener o algo así, porque lo han hecho en el pasado, yo qué sé. No, simplemente me pusieron en la frontera con Líbano y ahí me soltaron y me tuve que apañar yo, me tuve que buscar la vida.
Joder. Oye, ¿y qué recuerdas de cómo definirías tú a al-Assad y qué significa su huida a Moscú?
Al-Assad era una persona, era formado oftalmólogo en Londres, no había sido nunca llamado al poder, era su hermano mayor el que estaba llamado al poder, el favorito de su padre, pero murió en un accidente de tráfico en Damasco. Entonces él fue llamado, ¿no? Su hermano menor, Maher, era un militar, comandaba la cuarta división hasta el final, que es una fuerza temible, temible, ¿no? Era un tipo, ese era el que tenía pues ínfulas de dictador. Pero Bashar era, mira, como cuando entras a la consulta de un médico y te atiende alguien que quiere agradarte porque sabes que en algún momento te va a hacer daño, pero pone una sonrisa, ¿sabes? No, no te va a pasar nada, no, no es nada, no, esto de que te voy a hacer la muela no te va a doler. Esa es la impresión que daba, ¿no? Porque yo no sé, le conocía su formación de médico, pero mi impresión, y esto es mi impresión, yo esto no lo pondría en ninguna crónica, pero me parecía un poco pusilánime, ¿no? Así era, alguien como muy dado a agradar al que tenía enfrente. Y ahí te das cuenta que la dictadura no es solo un hombre, que es el que tienes enfrente. La dictadura es un sistema. Era su madre viuda, era su hermana que vivía en Emiratos, su otro hermano que se beneficiaba del comercio de la droga, los alawíes, alawitas que le rodeaban, y muchísimos empresarios que, según el Departamento de Estado aquí en Washington, la fortuna robada, estimada por el Departamento de Estado por esa familia, es de 2.000 millones de euros. O sea, imagínate.
Madre mía. No, sí, yo veía además fortunas que bueno, oscilaban entre los 5.000, 10.000 millones de euros de gente dentro de sus satélites, ¿no? De todo ese poder. Pero ahora mismo la situación que hay, porque leía a mucha gente, y yo entiendo que cae un régimen autoritario como es el de Al-Assad y la gente se alegra, pero claro, ese es el malo conocido. Vamos a ver qué es lo que queda por conocer. Yo creo que es importante o interesante el papel del primer ministro ahora, de Al-Halali, que dice que va a cooperar con el liderazgo de que elijan los sirios. Pasa que los sirios ahora mismo no sé a quién los representa, porque este Al-Holani tiene un pasado muy estrecho con Al-Qaeda, aunque hay quien dice que se diferenció lo suficiente, no sé si lo suficiente, pero ahora, entre Al-Qaeda, ISIS, sunitas, chiitas, wahhabis, cristianos, ¿qué va a pasar en Siria?
Pues la verdad que yo creo que uno, por el hecho de que sea algo positivo la caída de una de las dictaduras más sangrientas de la historia, que lo es, y ahora está saliendo gente de la cárcel que así lo puede atestiguar y hay 500.000 de muertos sobre la mesa desde 2011, eso no quiere decir que los que vengan sean ahora pues un movimiento tipo Gandhi o Mandela, ¿no? Son Al-Jolani ha matado a soldados estadounidenses. Aquí en Estados Unidos están muy preocupados por ello. Yo recuerdo, Alberto, cuando estuve allí en Siria un par de veces, en Damasco, el temor de los cristianos. Ahí hay una sede del nuncio que fue atacada por los rebeldes. Hay muchos cristianos. Hubo una matanza horrible de cristianos ortodoxos en un pueblo que se llama Malula, donde se habla arameo, la lengua de Cristo. Y esta gente tenía muchísimo miedo, no del régimen, al que también temían en cierto sentido, pero de quienes iban a venir ahora. Porque si otros movimientos similares en Irak,
En Afganistán,
etcétera, etcétera, como tú muy bien has dicho antes, pues esto es un riesgo muy grave. Y ha habido ya masacres de cristianos. Entonces, esto genera mucho temor. Pero estamos hablando de que ha habido una dictadura de Al-Assad en que cualquiera que se le cruzara por en medio se libraba de él. Fueran primos, se cargó a muchísima gente, ¿no? Y además es alguien que incluso llegó a utilizar armas químicas contra su propio pueblo, traspasando una línea roja que le había puesto la Casa Blanca, ¿no? Y en ese ataque de bombas químicas en los campos de refugiados al lado, había también palestinos cristianos que murieron, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, pero yo casi, como alguien que ha estado allí, que lo conoce, que ha cubierto esto mucho tiempo, invito a la gente a que tampoco deba tener una posición muy radical en este momento. Esperamos a ver cómo se desarrolla y a ver qué sale de este proceso.
Claro, decía refugiados, pues bueno, 6 millones, creo que está alrededor de los 6 millones de refugiados, de exiliados más bien de sirios. Pero bueno, iremos viendo y analizando. David, amigo mío, me alegro mucho de hablar contigo, charlamos el jueves.
Igualmente, un abrazo.